pareciera que las previsiones para este año son menos benevolentes de lo que se esperaban.
Sí.
Estamos en un escenario de menor crecimiento, de menos consumo. Es muy importante entonces evaluar bien tu negocio, entender, por ejemplo, quién es tu cliente objetivo. Si tú estás esperando que vengan incrementos de salario importantes, probablemente este año sean un poco más moderados y eso va a tener incidencia en consumo. Si estás pensando traer productos para vender, entonces tienes que cuidar bien las magnitudes, el capital de trabajo, en qué sector.
Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero. Este podcast llega gracias a nuestros patrocinantes.
Gracias a BanPlus, con su aplicación BanPlus Móvil, la app para realizar todas las operaciones.
Tertulia y Dinero ya gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de altísima calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla.
Tú y yo sabemos que para disfrutar el mejor contenido necesitas del mejor internet. Por eso, no es casualidad que Supercable sea uno de nuestros patrocinantes y este servidor uno de sus clientes. Si estás en Caracas, Supercable te brinda internet 100% por fibra óptica, con conexión simétrica y velocidad garantizada a través de su producto D-Point por Supercable. Para contratarlo, puedes ingresar a su página web. Yo te lo recomiendo.
Agradecido con los amigos de Habitu Inmobiliaria, que tienen la mejor información para invertir. Con más de 10 años de experiencia en Venezuela y México, si deseas comprar, vender o alquilar tu propiedad, ellos son los mejores aliados y conocedores del mercado inmobiliario.
Tertulia de Dinero llega gracias a Clave Ganadera. En Clave somos pioneros del crowdfarming en Venezuela. Conectamos el campo con la ciudad para que puedas obtener ganancias y ser parte del desarrollo integral de nuestra ganadería.
Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia en los principales puertos y aeropuertos de Venezuela y el mundo. Son líderes del mercado, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Si necesitan importar o exportar mercancía desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers. Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva temporada de Tertulia y Dinero, la temporada 9, Asdrúbal. Un podcast donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Hoy, capítulo de inicio de temporada. Un tema que a ti no te gusta, pero igual lo vamos a tocar. Nos lo han dicho a montones en el off-season, mientras no tuvimos temporada.
¿En el qué?
En el off-season.
Ah, ok. Yo escuché off-season y dije,
se murió. No se ha muerto nadie, hermano. No se ha muerto nadie.
Y eso es por el,
bueno, y no voy a decir nada, de verdad. Y esperemos que no se muera nadie si vuelven las sanciones. Como tema número uno, vuelven las sanciones. Nos los han preguntado a montones en el off-season. Como tema número dos, ¿qué es lo positivo y lo negativo de que regresen las sanciones? Yo creo que positivo no hay nada, pero ya tú nos dirás.
No, padre, aquí vamos a decir todo lo malo que tienen.
Ok, ¿vuelven o no vuelven las sanciones?
Mira, es relativo, como todo en Venezuela y en la vida. Hay que entender varios contextos. Lo haré de forma breve. Venezuela tiene un régimen de sanciones bien complejo desde el año 2017, prácticamente abarca diferentes ámbitos, el petrolero, el de los bancos, el del oro, el de actividades de la deuda pública, de los bonos, también sanciones personales que tienen otras características y sanciones además que impuso los Estados Unidos y que ha impuesto la Unión Europea. Obviamente las de mayor impacto porque tocan el flujo de ingresos son las de Estados Unidos. La Unión Europea solo ha impuesto sanciones personales, no ha impuesto sanciones a actividades económicas. El año pasado, y a finales de 2022, se dieron unas licencias particulares para actividades petroleras de algunas empresas petroleras, destacando Chevron, y también se dieron unos permisos especiales a empresas europeas. No son licencias, porque al no ser empresas americanas no, claro, necesitan una licencia. Entonces, nosotros tenemos un régimen especial, o Chevron tiene un régimen especial, su propia licencia. Las empresas petroleras europeas, Eni, Repsol, las francesas, tienen un régimen, están amparadas bajo este permiso especial. Y en octubre del año pasado, que lo comentamos en el podcast, se entregó la famosa licencia, las licencias 43 y 44, que en esencia, digamos, eliminaron restricciones al tema de producción, comercialización de oro, de petróleo, actividades del Banco Central y de la deuda. En medio de la discusión de política, de, bueno, el tema del acuerdo de Barbados, la violación de este acuerdo o la acusación de la violación de este acuerdo por parte de la oposición, la no habilitación de María Corina Machado al momento de grabar este podcast, lo que ha dicho la administración de los Estados Unidos es que esa licencia general número 43-44, sobre todo la 44, sería revocada en abril, porque esa licencia tenía 6 meses.
Claro.
Pero, por eso hice toda esta explicación, pero los escenarios que se manejan es que las licencias particular de Chevron y los permisos que tienen las empresas petroleras no van a ser modificados. O sea, eso pues es un escenario, vamos a decir, intermedio. Porque intermedio no es ni lo bueno que se podía esperar con una licencia hasta diciembre, que ese es un escenario que contemplamos en Ecoanalítica, que estimaba pues un crecimiento de 10%, una expansión del consumo de 15%, un aumento del gasto público de 45%. Es decir, era un escenario el más optimista, okay, que nosotros elaboramos. Pero eso implicaba una licencia hasta diciembre. Luego tienes el escenario que creemos que hoy el más probable, que es que la licencia llega hasta abril.
Okay.
Eso le generó al gobierno más o menos unos 4.500 millones adicionales, pero como llegó hasta abril, no le va a generar dinero
el restante,
claro, exactamente. Entonces allí nuestro escenario de crecimiento es más bajo. Estamos proyectando 4.4%, expansión del consumo en torno a 5% y expansión del gasto público entre 25 y 30%. Es un escenario, vamos a decir, más benevolente, con un crecimiento mucho más bajo, mucho más débil, pero tampoco es un escenario catastrófico. ¿Cuál sería, por llamarlo de alguna manera, el escenario catastrófico? Bueno, que además también le revoquen la licencia a Chevron, claro, y le quiten el permiso a las europeas. Allí la situación sería mucho más grave. Pero ese escenario, por ahora, al momento de grabar este podcast, porque hago mucho, insisto mucho en eso, porque en este país las cosas cambian con mucha rapidez. Al momento de grabar este podcast, no es un escenario que vemos muy probable. ¿Por qué la diferencia entre 10 y 4? ¿Qué es lo que hace la gran diferencia? Bueno, uno, la pérdida de ingresos. ¿Y a qué se debe esa pérdida de ingresos? Bueno, porque lo que sí, la gran ventaja que daba la licencia 44 es que tú podías vender tu petróleo en condiciones de mercado, claro, es decir, a los precios de mercado para Venezuela. Sí, sin esa licencia, nosotros volveríamos a vender el petróleo en condiciones de mercado negro, y eso implica un descuento que es importante, que puede estar en este momento entre el 20 y el 30%, y entonces eso hace que el flujo de ingreso disminuya.
Oh, y además del descuento, también el tema de la opacidad y del riesgo.
Bueno, los intermediarios.
De donde tú vendes, ya sabemos lo que pasó con esto, ¿no? Ahora bien, mensaje político poderoso, justo el día que comentan el tema de, ratifican la inhabilitación de María Corina y de Enrique Capriles, revocan esa licencia de
Minerva. No la revocan, a la de Minerva.
La de Minerva. Y claro, Por eso digo que es un mensaje político poderoso, porque probablemente en términos de flujo de caja, y esto quizás lo sabes tú mejor que nosotros, pero en términos de flujo de caja de repente no afecta demasiado, pero sí es un mensaje claro, ¿no? Por mi lectura, digamos, por la respuesta tan rápida en la que se da esa revocatoria. José Miguel Farías, que está en Washington y que quizás o espero, tengo la esperanza de que vea esto con más ojos de mercado, ¿no? Fuera de todo el ruido que pueda hacer este tema de sanciones en Venezuela y en la élite política o entre los periodistas. ¿Qué piensas de este tema? ¿Cómo ves el tema de las sanciones? Más allá de los números, desde el punto de vista de tu opinión y lo que has leído, José Miguel.
Gracias por el pase, Jesús. Gusto saludarlos nuevamente. Qué alegría comenzar una novena temporada. Ya casi 3 años de la primera temporada de Tertuli. Nada, contento de estar de vuelta. Como siempre, un gusto escuchar a Asdrúbal, que tiene esos números. Yo no sé cómo se pone tantos números y tantos escenarios en su cabeza. Espectacular. Ojalá yo tenga esa retentiva algún día en mi vida. Ojalá la edad me dé esa retentiva. Mira, el tema de las sanciones, el año pasado, lo pienso compartir de nuevo en Twitter. El año pasado me leí como unos 15, 20 artículos de todo este tema de revistas internacionales en relación a las sanciones, porque me quería formar una opinión. Eso fue aproximadamente en julio, agosto, porque era un tema relativamente caliente con el tema de si se levantaba o no se levantaban las sanciones. Y dije, me voy a formar una opinión lo más informada posible para por lo menos intentar participar en una conversación, que creo que es algo que pasa en Venezuela, que la gente no se forma y cualquier narrativa que escucha se amarra esa narrativa y luego opina como un loro. Y eso es uno posiblemente de los grandes errores que ha tenido no solamente Venezuela, sino capaz incluso toda Latinoamérica con relación a caer en falsas narrativas y no entender de dónde vienen las fuentes, ¿no? Con el tema de las sanciones, con base en la información que recopilé de muchos, muchos artículos que intenté leer, intentando ser objetivo incluso, en mi opinión, creo que centrar el debate sobre si las sanciones son buenas o malas o sobre si deberían quitarse o mantenerse, creo que ese es un debate estéril, ¿no? Cuando se revisa la data, en cierta forma es cierto que en los últimos años no suelen ser tan efectivas como eran antes, sobre todo porque Estados Unidos en cierta medida ha venido perdiendo ese poder hegemónico que tenía capaz hace unas 2-3 décadas. Y además estas sanciones no son puestas tan unilateralmente hablando como han sido en casos anteriores. Creo que la idea central sobre las sanciones que yo me he generado en relación a Venezuela es que hay que plantearse verdaderamente cómo estas sanciones pueden realizarse con objetivos claros y que sean realistas, pero también pensando que tenga que ser equilibradas y que no dañen el bottom line, ¿no? Mi opinión es que no considero que en Venezuela, en el escenario de que las sanciones vuelvan, no considero que en Venezuela el levantamiento de las sanciones sea el mejor escenario posible, así como tampoco creo que si las vuelven a poner sea la entrada al infierno, porque creo que ese infierno, en cierta forma, ya lo pasamos, ¿no? Sí entiendo que hay mucha gente que siente que a veces es mejor vivir en un gobierno autoritario, represivo y que maneja el monopolio de la fuerza sin sanciones que vivir con ese gobierno sin sanciones, ¿no? Con sanciones en el otro escenario. Yo creo que, viéndolo muy objetivamente, al final del día en Venezuela, antes de las sanciones, ya se habían erosionado los derechos de propiedad privada, ya se habían erosionado las libertades individuales y empresariales, ya se había perdido el Estado de Derecho. Y más allá de pensar en escenarios de que con las sanciones vamos a estar peor y que sin las sanciones vamos a estar mucho mejor, creo que hay que centrarse verdaderamente en lo que está en juego, que en mi opinión es la estabilidad a largo plazo de Venezuela. Yo estos días veía que Asdrúbal decía que al final del día las sanciones son un mecanismo que pueden permitir en un escenario de teoría de juegos de que Venezuela sea libre y posiblemente sea el único instrumento que permita que sea libre en el mediano y largo plazo. Y que sin sanciones en el corto plazo, ese escenario en el largo es prácticamente imposible. Y sé que es difícil desde afuera capaz de tener una opinión objetiva con el tema, pero siento que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Más allá de los sentimientos que puedan tener envueltos en la toma de decisiones este tema.
Voy a decir algo aquí para romper el hielo. Vino Guabinoso Farías esta temporada. No está ni a favor ni en contra de la sanción. Ah, está bueno, está bueno. No estoy de acuerdo. A ver,
Voy a cerrar yo y voy a tratar de ser breve. Creo que lo conversábamos un poco antes, mi tema con las sanciones, yo creo que lo he dicho abiertamente en algunos capítulos anteriores y también en redes sociales, mi tema con las sanciones, aquí no está en discusión si las sanciones llevaron al país a la peor situación en la que estuvo, de escasez, de hiperinflación, creo que no estamos debatiendo si ellas produjeron esa situación. Lo que creo es que nos la vendieron como una alternativa para digamos generar un cambio político, como un catalizador. Eso no sucedió, y lo que sí sucedió es que le generó al sector privado una cantidad de problemas que antes no tenía. Ojo, cierro con esto. Creo que el tema da para bastante y
claro, pero ahí, más allá de que tú, yo en esencia comparto lo que dices, pero donde tengo yo mi reserva, no lo digo directamente contigo, pero sí con el debate en general, número uno, creo que hay coincidencia que las sanciones no generaron la crisis. Eso está clarísimo.
De acuerdo.
También hay coincidencia, por lo menos en los que hemos revisado estos temas, que las sanciones tuvieron efectos negativos sobre la economía en Venezuela. Claro que sí, afectaron el flujo de petróleo, obligaron a vender en mercado negro el crudo, generaron una situación de sobrecumplimiento o de percepción de riesgo elevada.
Que para mí es lo peor actores, que le pudo pasar a los privados.
Eso es verdad. Creo que cualquier analista serio no lo niega. Donde hay diferencias, donde yo tengo diferencias con colegas, es en que las sanciones son o no son un instrumento de negociación política. Y yo sí creo que son un instrumento de negociación política. Es decir, su desmontaje no puede ser libre de costo. Ese es mi punto. Es decir, las sanciones es lo que ha permitido que tú hayas podido llegar a una negociación con todas sus fallas, y lo poco que se ha avanzado muy poco en realidad, es gracias a esa presión que existe. Entonces, yo sí creo que su levantamiento tiene que ir acompañado también de un proceso, coño, en que podamos rescatar la dinámica democrática en Venezuela. Ese es mi punto. Es decir, dicho de forma más tajante y resumida, yo no estoy de acuerdo con un levantamiento unilateral de sanciones sin que eso esté enmarcado en la negociación. Ese es mi punto. No niego sus efectos, no le pongo que es la causa de todo, pero tampoco creo que si las desmontamos así, sin ton ni son, el país va a mejorar automáticamente. Porque creo que tenemos además una dinámica política institucionales que son bastante graves.
Y que ya las conocemos. ¿Iba a decir algo, José Miguel?
Sí, es que escuchando a Rubal se me vienen varias cosas a la cabeza que he compartido también así en círculo cercano. Y es que, a ver, a Rubal, y estoy de acuerdo, no hay, o sea, quien diga que las sanciones causaron la crisis de Venezuela, no conoce la historia económica de Venezuela. Entonces partamos de esa base ya descontada. Segundo, revisando la data, no sé, Rubal, si tú lo conoces o si tienes esa información a la mano, pero cuando se revisa la data, los países sancionados, el efecto que tiene en términos de caída de PIB suele ser muy bajo inicialmente, que es el shock más importante. De hecho, la data que llegué a revisar, contrastando con distintas fuentes, o sea, decía que la caída del PIB inicialmente con el shock inicial era del 2,5 al 4% del PIB y que era un efecto que se diluía en el tiempo. En Venezuela es posible, puede ser posible ver ese número tangible, una aproximación de lo que las sanciones pudo haber empeorado en términos de la contracción económica.
Mira, no he visto un estudio que lo refleje claramente. Es difícil separar, porque además, como acá se publica muy pocos datos oficiales, es difícil separar de la caída que ha tenido la economía. Vamos a hablar del 17 hasta acá. ¿Cuánto es por dinámica interna y cuánto es por sanciones? Muy difícil. Yo que siempre tengo mis números y también soy muy serio en decir lo que tengo y lo que no tengo. No tengo esa data. Creo que puede ser un ejercicio interesante. Creo que obviamente donde sí te puedo decir que ha tenido un efecto clave, que sí es más tangible, es en la caída o en los ingresos no generados. Es decir, claro, nosotros sí hemos calculado pasado el tamaño del descuento que ha tenido que vender Venezuela su petróleo. Y para que tengas una idea o se tenga una idea, Venezuela ha perdido entre el 17 y el 21, no lo hemos calculado para el año 22-23, pero entre el 17 y el 21, Venezuela perdió cerca del 45% de sus ingresos por problemas ligados a sanciones, su ingreso petrolero.
Okay.
Entonces sí tiene un efecto claro, importante ahí, pues.
Porque al final del día Venezuela es un país netamente exportador de un solo commodity y al final eso te pecha bastante, tomando como base que las sanciones están dirigidas completamente a esa industria. Pero yo quiero cerrar con esto antes de darte el pase, Jesús, que es que el que piensa, primero, decir unilateralmente que las sanciones son negativas o que son malas sin tener ese dato a la mano es irresponsable, en mi opinión. Y segundo, quien piensa que la misma, vamos a verlo como un ejercicio de una empresa, porque seguramente la gente se puede orientar mucho más con este sentido. Si tú tienes una empresa que cayó en bancarrota por culpa de una gerencia que fue completamente incompetente y ahora esta empresa tiene una nueva entrada de flujos, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre que esta empresa que cometió año tras año errores incompetentes para llevar esa empresa a bancarrota, ahora de repente, por obra y gracia del Espíritu Santo, va a llevar a esa empresa a, no sé, a cotizar de nuevo en la bolsa con la mayor capitalización del mundo?
Díselo a Jesús.
Pero es que hay un par de premisas ahí en las que no creo que sean, o sea, no creo que estén ajustadas. Mira, al contexto.
Eso es otro capítulo.
Claro, claro.
Tu derecho a la defensa en otro
capítulo. En otro capítulo lo hablamos, o quizás en un live. Creo que son premisas extremistas y cierro con esto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Se viven distintos las sanciones a Drúbal y José Miguel desde Washington que desde Caracas. ¿Eso tú lo sabes?
No, total. No, totalmente.
Y lo vive.
Pero tampoco hay que menospreciar la visión desde afuera, porque a veces está menos contaminado de los que estamos acá adentro.
Claro, ¿no? Entonces, claro.
Tampoco hay que desmerecer eso. Yo sí creo que, para cerrar algunos elementos importantes en este contexto que estamos describiendo. Lo decíamos, creo que en el último episodio de la temporada 8, que era muy, yo destacaba el elemento de incertidumbre. Fíjate que lo tenemos presente y destacaba que había que trabajar por escenarios. Y lo sigo insistiendo. Pareciera que las previsiones para este año son menos benevolentes de lo que se esperaban.
Sí.
Estamos en un escenario de menor crecimiento, de menos consumo. Es muy importante entonces evaluar bien tu negocio, entender, por ejemplo, quién es tu cliente objetivo. Si tú estás esperando que vengan incrementos de salario importantes, probablemente este año sea un poco más moderado y eso va a tener incidencia en consumo. Si estás pensando traer productos para vender, entonces tienes que cuidar bien las magnitudes, el capital de trabajo, en qué sector vas a entrar, si vas a estar tomando decisiones de inversión, ponderar bien esa decisión y hacer bien tus cálculos. Es decir, que en este contexto lo que estamos diciendo es en esencia un llamado a la prudencia,
claro,
que es muy importante, y de ir viendo cómo evolucionan estos temas. Al momento de grabar este podcast se está discutiendo la fecha de la elección presidencial, que es un elemento clave, y probablemente cuando salga el podcast en vivo, para el inicio de la temporada,
sí, cuando se publique
y cuando venga los siguientes capítulos, ya sabremos o ya se hará público esa fecha. Eso también es clave para entender el dinamismo de la economía.
Oh, magnífico. Mira, se nos acabó el tiempo, pero creo que este tema de sanciones da para bastante, y en la medida que el año vaya entrando, vaya agarrando calor, creo que el tema va a salir. José Miguel, no sé si nos tienes una píldora para hoy, primer capítulo de la temporada 9 de Tertulia.
Bueno, hermano, muy, muy, muy aterrizado para el tema de las sanciones. Pensé en un libro que leí en diciembre, que es 1984 de George Orwell. Poco más que decir, que un libro que pinta una realidad utópica de un gobierno totalitario, abusivo, donde las libertades individuales son totalmente reprimidas y que es muy semejante a un país que conozco, así del amigo de un amigo, ¿sabes? Con muy buena experiencia cercana. Pero bueno, libro altamente recomendado. Creo que es un libro que me encantó muchísimo. De lo leído en 2023, estoy seguro que ustedes lo han leído. Asdrúbal seguramente sé que es un lector empedernido y seguramente va a estar contento con esta recomendación, que no es muy de negocios, pero creo que es muy de aterrizar bastante las expectativas del mundo en el que vivimos, ¿no?
Yo lo leí hace muchos años, cuando tenía 16 años, eso hace ya 30 años que leí ese libro. Creo que lo voy a volver a leer. para, porque lo leí en un contexto que no es distinto, el de hoy, y claro, eso cambia la dinámica, pero es un libro que efectivamente, más allá de negocio, creo que hay que leer, es parte de la cultura, y más para quienes hemos padecido estas situaciones políticas complejas como la que vivimos en Venezuela.
Difícil defenderse de las afrentas del gran hermano, ¿no?
Así es.
Bueno, señor, estamos listos. No me queda más que darle las gracias por este primer capítulo. Este primer capítulo confirma una nueva temporada de Tertulia de Dinero, que en algún momento estuvo en duda. Arranca un año difícil, pero bueno, magnífico.
Tenemos que agradecer a los amigos de Habitu que nos prestaron esta
locación. Claro que sí. Además, una locación magnífica, por primera vez grabando presencialmente, pero fuera del estudio que nos acogió desde que llegamos, digamos, a ese
porque
nuestro
segundo. Porque no teníamos plata para pagarlo y ahora estamos de caridad.
No, pero este año va a ser bueno, Rubén. No,
este año va a ser bueno.
Va a ser bueno. Quédate de caridad, tranquilo.
Pero ahí bajo.
Incluso con sanciones va a ser bueno.
¿Verdad?
Estamos listos.
No, mentira. Están reparando el estudio, ¿no?
José Miguel, redes sociales.
Arroba JM Farías U en X y en Instagram.
Arroba AR Oliveros en X e Instagram.
Por acá, arroba Jesús Leonet en X y en Instagram, arroba Tertulia y Dinero en Instagram, el canal la cuenta del podcast, Tertulia y Dinero, nuestro canal de YouTube, y Tertulia-Dinero, nuestra cuenta del podcast en X. Se les quiere
y
mucho.
También Tertulia y Dinero en LinkedIn.
Que estamos en LinkedIn allí, también, ciertamente.
Y por favor, suscríbanse para aumentar el número de seguidores. Estoy un poquito triste porque cuando yo empecé con el tema de Tertulia y Dinero, Tertulia tenía 15,000 seguidores y otro podcast que no lo voy a nombrar, que yo veo, tenía también 15,000 seguidores. Bueno, hoy ese otro podcast tiene 38,000 seguidores y nosotros vamos por encima de 20.
En YouTube, dice.
En YouTube. Entonces necesitamos, oye, que nos, por favor, se suscriban al canal, activen las notificaciones para que, bueno, vean los videos en caliente.
Este año vamos a crecer, Aruba. Este año vamos a crecer así como la economía. Señores, esto fue.
No, pero no como el 4.4.
Como la economía sin sanciones. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, capítulo 1, temporada 9. Un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Chao, chao, se les quiere mucho.